Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Fiscalía General del Estado concluye que Bildu es una formación política democrática legal, en plena polémica por la inclusión de 44 etarras en las listas para las elecciones municipales del 28 de mayo. El Ministerio Público responde así a la petición de ilegalización realizada por una asociación vinculada a la Guardia Civil. Patricia Rossetti.
No se aprecian los elementos suficientes para impugnar determinadas candidaturas de Bildu o la exclusión de algunas personas integrantes de las mismas, concluye el informe de la Fiscalía. Un informe firmado por la jefa de la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León, y el fiscal del Supremo, Antonio Narváez. Señala textualmente que, en atención a su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos, Euskal Herria Bildu constituye una formación política democrática y, por tanto, debe rechazarse la posibilidad de instar a la ilegalidad. Esta es la decisión de la Fiscalía General del Estado.
La importante sequía que sufre España está llevando a un desplome de la producción de energía hidráulica de un 56% en lo que llevamos de año. De momento, esta merma no afecta al precio de la luz, que registra cifras de hace 2 años, pero puede pasar en verano con una sequía que se agravará con las olas de calor. Marta Ruiz.
Unas altas temperaturas que nos harán tirar más del aire acondicionado. De momento, el autoconsumo, los paneles solares en casas e industrias han reducido la demanda a niveles de pandemia. Esto ayuda a contener los precios, así como la energía solar y eólica, que en mayo cubren ya el 80% del consumo en horas de sol. Antonio Aceituno, consultor en Tempos Energía.
Vamos a ver si el autoconsumo sigue con la inercia que lleva, es capaz de, bueno, pues de seguir retrotrayendo de la demanda. Hay que ver también la temperatura, cómo se comporta la energía eólica y también el gas en aquellas olas de calor que hagamos uso de las centrales de ciclo combinado.
Un gas que sigue contenido en el entorno de los 35 euros el megavatio hora. La incertidumbre va a llegar con el invierno. Si viene frío o cálido, de momento la luz podría cerrar mayo con un precio medio mayorista de 76 euros y una factura media de 68 euros frente a los casi 100 de hace un año.
Mayo es el mes por excelencia de las comuniones y el de este año está marcado por la elevada inflación, un gasto importante para muchas familias con una media de unos 3.000 euros que ha provocado que se dispare la demanda de trajes de segunda mano. Ana Palacios.
Un traje nuevo de niño cuesta de media entre 120 y 400 euros. De niña puede llegar hasta los 900. Si lo comparamos con hace un año, nos sale en ambos casos 50 euros más caro. Todo ha subido y por eso muchas familias recurren a reutilizar trajes, comprar en outlet, donde te puedes ahorrar hasta la mitad, o mejor aún, alquilarlos. Carolina tiene una tienda en Sevilla y los alquila por 60 euros.
Después de la pandemia, fue una locura. La gente como llamaba y preguntaba, ¿tienen trajecitos para niños para comunión? El año anterior a la pandemia había varias llamadas. Y luego ya, pues, pandemia fue una locura. Este año sí que ha sido como el boom de empezar a llamar a la gente y mira, me han llamado de Madrid, de Valencia, de Badajoz para alquilar.
Entre 3.000 y 5.000 euros cuesta una primera comunión según el tipo de traje y número de invitados. La comunidad más cara, el País Vasco, las más baratas, Canarias y Extremadura.
En España han aumentado los casos de herpes zóster. A partir de los 50 años, una de cada 3 personas sufrirá esta enfermedad en algún momento de su vida. La provoca el mismo virus que causa la varicela. Tras pasarla, normalmente en la infancia, el virus permanece latente durante años en nuestro organismo. Hoy en La Linterna, Ángel Espósito va a entrevistar al doctor Álvaro Morán, coordinador de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, para explicar por qué aparece el herpes zóster y cómo podemos identificarlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras la debacle del Real Madrid en Champions, hoy turno para el Sevilla, Bruno Casar.
Tiene la oportunidad de meterse en una nueva final de la Europa League. Recibe a la Juventus con el global de la eliminatoria empatado y con el Sánchez Pizjuán que va a dictar sentencia. Vamos a buscar las novedades para este partido. José Manuel Oliva.
A esta hora de la mañana está realizando el Sevilla una sesión de activación en su ciudad deportiva y posteriormente ya va a quedar concentrado en un hotel cercano al estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Recuerden, se han recuperado tanto Suso como Ocampos. El segundo Ocampos apunta a titular. La Juve, por su parte, se encuentra lejos del centro de la ciudad, en la isla de la Cartuja, y tiene la baja, recordemos, de Paul Pogba.
Gracias, Oliva. Desde las 8:30, tiempo de juego con la Europa League. La otra semifinal va a enfrentar al Bayer Leverkusen y a la Roma con el 1-0 de la ida para el equipo italiano. La jornada 35 en primera división la vamos a abrir mañana, jornada para la que ya tenemos designaciones arbitrales y en las que se confirma que Ortiz Arias, colegiado del polémico Valladolid-Sevilla del pasado fin de semana, no va a pitar esta jornada. Fútbol aparte, en media hora tendremos rueda de prensa de Carlos Alcaraz previa a Roland Garros, donde va a llegar como número uno del mundo. A las 4 va a ser el turno de Rafa Nadal, que sigue sin recuperarse de su lesión y que va a confirmar que no disputará este gran slam Roland Garros. Y acabamos con una noticia de última hora, Pilar. El atleta keniata Eliud Kipchoge, que el año pasado batió el récord del mundo de maratón, es el nuevo premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023.
Gracias, Bruno. Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Estás en Herrera en COPE. En esta última hora ya sabes que tenemos muchas historias que contarte y también muchos datos que ofrecerte. En España, por ejemplo, hay más de 14 millones de personas centenarias. Perdón, que 14.000 personas centenarias, que tienen más de un siglo de vida, vamos. Luis Torras es una de ellas, ojo, 14.000. Es un pintor gallego que acaba de cumplir 110 años, nada más y nada menos, y que sigue pintando todos los días.
A mí todos los cuadros son hijos míos, importantes son todos. No puedo elegir, no. Son todos buenos o malos. Los malos los destruyo y quedan los buenos, pero no es un cuadro determinado.
Los cuadros de Luis cuelgan de las paredes de todo el mundo. Es el artista más longevo del planeta, ojo. Pero el arte es su segundo amor. El primero es su mujer, por María Jesús, con la que se casó hace la friolera de 75 años. Ella también tiene un siglo de vida y se lamenta de que ya no pueden hacer algunas cosas.
Antes pues salíamos mucho, íbamos por ahí, fueran días y días enteros, íbamos en coche buscando paisajes y buscando cosas. Pero ahora, claro, ahora ya no podemos, porque él no puede conducir y tenemos muchos años, no podemos hacer lo que podíamos hacer, porque nos pasábamos el día muchas veces buscando motivos para pintar. Pero nos recorríamos toda España.
Escuchándole se sorprende la edad que tienen. Tanto María Jesús como su marido, el pintor Luis Torras, forman parte de ese 0,03% de la población española que tiene más de un siglo de vida. En España disfrutamos de una de las esperanzas precisamente de vida más altas de todo el planeta, pero ¿cuál es el secreto para vivir más años? ¿Recuerdas que hablamos de este tema hace un par de semanas? Bueno, pues la verdad es que vamos a ahondar en ello porque Pilar García Muñiz y yo tenemos sumo interés porque, Pilar, ¿tú te ves con 100 años?
¡Qué pregunta! Pues no sé qué decirte. Hombre, mi familia, los antecedentes es de gente longeva. Yo lo que quiero es verme bien con la máxima calidad de vida.
Ahí.
Y te lo digo yo hoy, John, que tengo un dolor de riñón a que no veas.
Claro. Mi abuela llegó casi...
Hoy, vamos.
Mi abuela casi a los 102 años.
Sí, ¿eh? Jolín, sí, me ganas, me ganas.
Ahí te dejo. Y los análisis esta semana me han salido muy bien, es lo único que puedo decir. No hay más preguntas, señoría.
Y no te duele la espalda como a mí, ¿no?
No.
Pues vas a llegar a los 100, te lo digo yo.
A ver.
Bueno, cada vez vivimos más tiempo, esto es así, es una evidencia. En 1900 la esperanza de vida era de 35 años, fíjate, hoy un siglo después es de 82 años en el caso de los hombres y de 87 en las mujeres. De hecho, la persona más longeva del planeta es una mujer y vive aquí en España, es María Brañas y tiene 116 años.
Hombre, está claro que hay una cuestión genética y que obviamente también las mujeres nos ganéis en esto de celebrar cumpleaños, porque si no, escucha a Carmen Santiodoro.
Tienes que estar activo. Hago mis cositas de costura, porque si no estás activa, con los años te duele allí, te duele en el otro lado. Me he puesto todo el huerto y tengo un codo que fui ayer a urgencias y estuve todo el día en urgencias, pero yo sigo haciéndolo. No puedo estar. Es que si estás pensando, ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele, te pones peor. Estás trabajando y no te acuerdas de lo que tienes, de lo que te está doliendo.
Fíjate, esta Zamorana tiene una edad que antes decíamos gente anciana y ahora no, simplemente gente mayor, 74 años. Y además de no aparentarlos, por cierto, tiene energía para plantar, como has escuchado, un huerto que ya me gustaría a mí, ¿eh? Patatas, puerros, zanahorias, lechugas, alubias. Vamos, no le falta nada de nada, escucha.
Ya tengo plantado, ya he hecho mis sucos, los he regado, los he plantado, tengo patatas, berenjenas, alubias, garbanzos, puerros y zanahorias, de momento. Todavía me queda por sembrar agua, pero yo solita, ¿eh? No te creas que tengo ayuda por ahí de... De nada, unos en Madrid y otros que no pueden aquí, pues nada, pero tienes que estar en activo siempre.
Bueno, me encanta escuchar a Carmen, la vitalidad que tiene.
Suelta.
Igual está recogiendo patatas o segando el césped que cuidando a sus nietos, algo que también le toca muy a menudo.
Tengo mis nietos aquí también, que tengo que llevarlos, traerlos muchas veces. Mañana los tengo todo el día, me los van a llevar, pero tengo que irlos a buscar, luego traerlos para casa, darles de comer, llevarlos a inglés, volver. O sea, que no paro.
Claro, está claro que mantenerse activo y en forma, como hace Carmen, es uno de los secretos de la eterna juventud. Vivir cada vez más años es una de las grandes aspiraciones del ser humano. Pilar, por cierto, ¿tú pagarías por vivir más años?
Pues vuelvo a lo mismo. No sé si por vivir más años, pero sí por vivir con mayor calidad de vida, que eso es lo importante, ¿no? Que podamos mantenernos activos, porque como Carmen. Bueno, es que Carmen tiene 74 años. Es que hoy día tener 74 años no es nada. Es que ha cambiado mucho.
Todo. ¿Eh?
Aquello de los ancianos, los mayores con 74 años, pues si eres una persona activa y te encuentras bien, puedes cuidar del huerto, puedes cuidar de los nietos, puedes viajar y hacer tantísimas cosas. Pero es que con 80 años también, ¿no?
Claro.
Se trata de encontrarse bien. Por eso, pues, gente con posibles, los más ricos del mundo, como Elon Musk o Jeff Bezos, entre otros, están financiando diversos proyectos que investigan cómo alargar la vida, pero sin enfermedades, sin el deterioro que inevitablemente nuestro cuerpo va sufriendo, pues, a medida que cumplimos años.
Claro, vivir más, pero vivir mejor, en definitiva.
Claro.
De eso vamos a hablar con Manuel Castillo, que es catedrático de la Universidad de Granada y presidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad. Así que sabe mucho de esto. Doctor, ya lo hablamos, como le decía yo, hace un par de semanas, y nos decían que sí podríamos llegar a vivir en un futuro hasta los 120, pero hasta los 150, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, una matización. Soy presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento. Bueno, pues hasta los 150, bueno, por el momento no es posible. Estamos preparados, bajo el punto de vista de nuestra fisiología, para llegar a los 120 años. Y la buena noticia es que estamos preparados para vivir hasta los 100 años con buena salud. Que es de lo que se trata. No se trata de vivir más, como ustedes comentaban, sino con buena calidad de vida, autónomos, disfrutando de la vida, en definitiva. Y esto, nuestra fisiología permite, como digo, vivir hasta los 100 años y que a partir de los 100 se produzca un fenómeno que se conoce como compresión de la morbilidad, es decir, que todas esas enfermedades que desgraciadamente van apareciendo pues a los 60, a los 70 y tal, pues que no aparezcan, y que se retrasen y se junten todas, si se quiere, pues en los últimos años de vida.
En España, dábamos el dato hace un momento, hay unas 14.000 personas centenarias. ¿Genéticamente tienen algo en común?
Bueno, sí, hay tres componentes. Uno es la genética, otro es la epigenética, es decir, cómo se expresan o no o se modifican ciertos genes, que eso, la genética no la podemos elegir, pero la epigenética sí, la epigenética influye el estilo de vida y cómo nos exponemos a ciertos factores que nos hacen envejecer más o menos rápido. Y después hay otro componente, que es el estilo de vida. El estilo de vida nos afecta directamente y otro afecta a la expresión de nuestros genes. Son esos tres componentes. La genética, como usted dice, que es lo...
Ay, se nos ha ido la llamada.
Y la epigenética nos influye a nosotros y nos influye dos generaciones. Es decir, lo que nosotros podamos hacer ahora con nuestro estilo de vida está influyendo en cómo van a vivir nuestros hijos e incluso nuestros nietos.
Interesante la reflexión de lo que supone, ¿no?, todo el proceso genético, pero también todo lo de que cómo vives esa vida. Escuchábamos antes a Carmen, que a sus 74 años pues cultiva de todo en su huerto, está muy activa. Otro ejemplo de personas activas con ya una edad interesante es el de Ángel. Es un jubilado de Santa Eufemia, un pueblo de Córdoba. Él está a punto de cumplir los 70 y nos decía esto.
Me levanto cada día a las 6 de la mañana, me tomo un café y preparo el desayuno a mi mujer. Me voy al campo y, aunque estoy jubilado, he hecho mi jornada cuidando a las gallinas, la huerta, porque seguir trabajando es lo que me da la vida.
Fíjese, profesor, yo le contaba a mi compañera Pilar que mi abuela vivió casi hasta los 102 años, era una mujer de caserío, de huerto, aunque luego hizo muchas cosas en la vida. Siempre me ha dado la sensación, y quizás sea errónea, por eso quiero que me corrija o me diga que está de acuerdo, el estrés que padecemos los que vivimos en las grandes ciudades determina los años que viviremos, y en el campo por eso precisamente da la sensación de que se vive más y mejor.
Bueno, no totalmente. O sea, es que depende cómo llevemos el estrés. El estrés en sí mismo es bueno o es malo en función de cómo lo afrontemos. Si podemos con el estrés, si lo superamos, entonces es bueno. Si el estrés puede con nosotros, entonces es malo. Y en ese sentido, pues sí, sí que es verdad que hay personas que viven en el campo con una vida más natural, que viven más, pero también es cierto que en otras sociedades con más recursos y que viven en ciudades y tal, pues, por ejemplo, en Suiza, pues también se vive más. Una cosa que sí que es importante es mantenerse activo. Mantenerse activo física y mentalmente es fundamental para vivir más años. Y un ejemplo de ello es lo que ocurre en Japón. Por ejemplo, en Japón, en el año, por dar un dato, ¿no?, en los años 90 había 3.000 centenarios y hoy pasan de los 90.000. Y en este sentido, pues el mantenerse activo y también la consideración social que se tiene de las personas mayores y cómo se integran estas personas mayores es un factor determinante. O sea, que no solamente es cómo se está, sino también cómo se ve uno a sí mismo, cómo se autopercibe respecto a la edad y cómo nos perciben los demás. Y todo esto se influencia.
Ya que citaba el caso de Japón, es que estaba pensando yo en la alimentación y se me ha ido lo de jamón. En el caso de Japón, pues los japoneses se alimentan de una forma muy, muy particular, muy diferente a la nuestra. Es verdad que es uno de los países más longevos del mundo. ¿Cómo de importante es la alimentación, el estilo de vida que citaba usted antes, ¿no? En el caso de la longevidad. En este caso, ¿cómo nos tenemos que alimentar? Y le preguntaría si en esto menos es más. Si comer menos es saludable.
Absolutamente, esa es la clave. O sea, el problema del mundo es que hay una parte del mundo que come menos de lo que tendría que comer y eso ocasiona enfermedad y mortalidad, sería desnutrición, pero otra parte del mundo tiene un envejecimiento acelerado y una mortalidad precoz justamente porque comemos más de lo que debemos y más de lo que debemos de ciertas cosas que nos hacen envejecer más. Y en Japón, precisamente, pues la dieta es menos... lo que se come es menos abundante y también con menos densidad energética y es particularmente saludable y en concreto, por ejemplo, pues en Okinawa, si en Japón viven más centenarios que en el resto del mundo, pues en la isla de Okinawa, que se caracteriza justamente por comer mucho menos que en el resto de Japón, hay el doble de centenarios que en el resto de Japón. O sea, que definitivamente hay que comer menos y comer menos de ciertas cosas. Por ejemplo, carbohidratos refinados, alimentos procesados, incluso también la carne rosa. Comemos demasiadas proteínas y en concreto demasiadas carne roja. La dieta mediterránea, por ejemplo, es particularmente buena en ese sentido porque la carne no es el elemento fundamental.
Para poder vivir hasta los 120 años en la radio tenemos que ser formales con los horarios. Manuel Castillo, gracias, un abrazo.
Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La barra de pan ha subido un 13%, las patatas un 21%, el pescado un 11%, la carne un 14%, los huevos...
Al caer la tarde, Expósito.
Hay dos productos estrella en esta locura. La leche, por la que pagamos casi un 30% más que en abril del año pasado, y el aceite de oliva, que cuesta un 22% más.
Sí, se nota, evidentemente. Una cifra exacta no, pero indudablemente se nota que los precios de los productos han subido.
Precisamente la leche y el aceite están empezando a escasear desde hace semanas en las estanterías de los bancos de alimentos de muchos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva.
Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio?
la brisa del mar, una puesta de sol con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los candidatos madrileños a las elecciones del 28 de mayo siguen este jueves con su agenda de actos electorales en este séptimo día de campaña electoral. Hoy, por cierto, Mónica Álvarez, es el último día para solicitar el voto por correo.
Eso es, hola John, sí, se puede pedir vía telemática en la web de correos o en sus oficinas, donde se debe realizar personalmente por cada solicitante, salvo, lógicamente, en caso de enfermedad o discapacidad. Hasta el 24 de mayo se puede llevar el voto a correos. Ese día es el día que acaba ya el plazo. Y hablando de candidatos, John, enseguida vamos a contar quién es la más joven de todos los que se presentan a estos comicios en Madrid. Mira, luego te lo desvelo, sí.
Yo sé quién es la más mayor, pero ahora voy a ver quién es la más joven. Nos vamos a ir antes al tráfico que me esperan en la DGT. DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora se normaliza también el tráfico en la M40 por un accidente que hasta hace escasos minutos estaba generando complicación en la zona de Pozuelo en sentido 6. A esta hora se normaliza y, por tanto, tranquilidad en todas las vías.
Gracias, Patricia Arriaga, gracias DGT. Ahora te voy a pedir que eches un vistacito alrededor. En estos días de cambios de armario, de cambios de ropa, que si pasas del invierno al verano,
un lío.
En los que remueves cajones, uh-huh. Y seguro que te has encontrado cadenas, pulseras, relojes, joyas que hace mucho que no te ponías ni tienes intención de poner.
Sí, el otro día me lo comentaba mi madre y le ha pasado eso, ¿no? Y es una pena porque es un dinero que tenemos ahí que nos podría venir muy bien en estos tiempos que corren, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues gracias a empresas como Circayón podemos recuperar esa inversión.
Marta Izaguirre es directora de las oficinas de Circa en Madrid y en Bilbao. Marta, ¿qué es Circa y a qué os dedicáis exactamente?
Buenos días. Pues mira, nosotros nos dedicamos a comprar joyas, diamantes y relojes de alta gama particulares y luego los vendemos en Estados Unidos. Como vosotros bien habéis dicho, en estos momentos que todos hacemos esta limpieza de primavera, pues esto viene muy bien.
Claro, y ahí descubrimos cosas, oye, muy interesantes. ¿Cuáles son las joyas, diamantes y relojes que más os interesan y cómo es el pago, Marta?
Mira, siempre son interesantes las piezas más únicas y especiales, esas piezas antiguas, independientemente de su valor. Y también los diamantes grandes o los relojes de alta gama en marcas como Patek Philippe o como Rolex. Pero también sabemos que eso no está en manos de todos los públicos y podemos hacer ofertas por piezas más sencillas o más pequeñas. En Circa lo que hacemos es expertizar y valorar en una sala privada, en una cita privada, y podemos hacer una oferta en el momento, con lo cual el pago será inmediato.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo nos explicas esta tendencia?
Pues daros cuenta que últimamente todo lo que es sostenibilidad es algo que cada vez estamos pensando todos de una manera más seria, ¿no? Cómo podemos contribuir personalmente, ¿no? Y comprando y vendiendo relojes, pues fomentamos esta actitud de responsabilidad con el medio ambiente. Además de que es divertido porque buscas cosas o vendes cosas y sacas un beneficio económico. En empresas como Circa, pues lo llevamos en nuestro ADN porque nosotros no manipulamos, no extraemos de la tierra, no manufacturamos, con lo cual lo único que hacemos es reciclar. Y además de todo esto, hacemos acciones de replantación, que lo hemos hecho aquí en Madrid, en la zona de Algete, por ejemplo. Hemos hecho una replantación forestal para dar esa ayuda, ¿no?, a la huella de carbono que es tan importante en estos momentos.
Sin duda. Y Marta, para todos los oyentes que estén interesados, que te hayan escuchado con atención y quieran ponerse en contacto con vosotros, ¿dónde deben hacerlo?
Pues mira, nosotros estamos en Ortega y Gasset número 19, muy cerquita de Serrano, y tenemos una web que es www.circayewels.com. Y luego el teléfono es el 915766209. Ahí puede llamar todo el mundo y les daremos todas las explicaciones de cómo trabajamos y hacemos una cita previa.
Pues muchas gracias, Marta Izaguirre, directora de las oficinas de Circa en Madrid y en Bilbao. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y ahora estoy muy intrigado, quiero saber quién es la candidata más joven en estas elecciones en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Abrimos una nueva residencia de mayores, Emera, en Móstoles. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Móstoles. Emera, cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel, Méndez Álvaro y ahora Móstoles. Te esperamos en el 91 035 9002.
La propiedad privada es exactamente eso, privada. La solución, desocupa.com. La única empresa del sector recomendada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con un departamento jurídico propio. 91 539 5835.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Y qué nos cuenta hoy Óptica Roma?
Bueno, pues un consejo. Nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma, nos quiere decir que si te gusta el deporte, yo sé, John, que a ti te gusta mucho, a mí más, si estamos cansados de las gafas, no vemos bien de lejos o de cerca, ahora en Óptica Roma tienen la solución para ti. Lentes de contacto de todos los tipos, de un solo uso o desechables de mes para lejos o progresivas. ¿Has oído bien? Lentillas progresivas para que las combines con tus gafas y puedas hacer la actividad que tú quieras. Confía en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Martha Fitt, así se llama la candidata más joven en estas próximas elecciones del 28 de mayo en la Comunidad de Madrid. Tiene 23 años, aspira a ser alcaldesa de Torremocha del Jarama, que está en el noroeste de la región.
Claro, Marta, John busca un cambio en su pueblo intentando sustituir al que ha sido el alcalde durante los últimos 44 años, ¿eh? Ahí es nada, sí. Un cambio que quieren gran parte de los vecinos también, aunque no va a ser fácil.
Después de 44 años, echar a Carlos de la alcaldía, pues lo vemos complicado, ¿no? O sea, como poco complicado, vamos a ser también un poco realistas, ¿no? Sin embargo, la gente, pues la verdad es que pide cambio, la gente quiere cambio y bueno, eso la verdad que es un chute de ilusión y de entusiasmo para nosotros increíble.
Esta candidata del Partido Popular sabe que se enfrenta a un reto difícil, superar los 16 votos que solo consiguió su partido en las anteriores elecciones.
Siempre he sido una niña muy inquieta, con pues eso, un culo inquieto, auténtico. Y la verdad es que cuando me lo propusieron, no pude decir que no me lo planteé en ningún momento. Fue todo un reto para mí y creo que sigue siendo un reto.
Mira, bueno, pues ahí está, pues esta chica, Marta.
La verdad es que sí, historias que nos van dejando estas elecciones para las que quedan justo 10 días. Fíjate, estaba pensando que tenemos a la más veterana candidata, sí, que se presenta por Patones de Arriba.
Charito, ¿no?
Charito, la gran Charito, 99 años.
Fíjate.
Y por otro lado tenemos
a la más jovencita.
La más joven, que con Marta, 23 años, pues también está dispuesta a presentarse a unas elecciones. Eso es bueno. Mira, es interesante que no haya edad para intentar llevar las riendas de tu localidad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y tienes por delante media hora para compartir con nosotros historias como esta. Esta que está abierta. A bote pronto recuerdo tres series en las que un avión cae en un lugar remoto y parte de sus pasajeros sobreviven hasta ser rescatados. Desde la reciente y actual Yellow Jackets o The Wilds a la serie Perdidos, mítica, con su extraño final y la imaginación de los guionistas que no sabían cómo poner el punto, no sé si final o aparte. Pero al final la televisión ha colocado a gente, alguna muy joven, en situaciones de náufragos en tierra desconocida, sea en una isla o en un bosque. Por no hablar de Viven, la película que narraba una historia real y probablemente inspiró además al resto de las que vinieron después. Pero la vida siempre nos sorprende y reescribe el guión de la historia. Las autoridades colombianas han encontrado, presuntamente, y ahora vas a entenderlo, vivos a los cuatro niños que habían desaparecido en un accidente aéreo en las selvas del sur de Colombia hace la friolera de 17 días. Viajaban en una avioneta, iban con tres adultos, y los adultos fallecieron en el impacto. Las autoridades salieron a buscar los restos del avión e intentaron hallar, obviamente, a ver si había algún superviviente. Hallaron la aeronave y hallaron los cuerpos sin vida, como te digo, de los tres adultos. Pero no encontraron ni rastro del bebé de 11 meses y de los tres niños de 13, 9 y 4 años de edad que iban allí con ellos. Eso sí, descubrieron unos utensilios improvisados que daban a entender que los menores estaban vivos, incluso un biberón que daba la sensación de que había sido utilizado hace poco y fruta que había sido comida, previsiblemente, por estos niños. Dicen parte de las autoridades que por fin los han hallado. Incluso el propio gobierno se ha apuntado en este caso al tanto. Pero por el otro lado, hay quien dice que no, que todavía no se sabe, que hay un perro que ha detectado huellas, pero que todavía no es oficial. Es lo que tiene la selva también, que tardan en llegar las noticias. De hecho, todavía no han desvelado más datos, pero dicen, parece ser, que podrían estar bien. Es como si la leyenda de Tarzán se empeñara en repetirse. Ojalá sea así. Ojalá esos niños, el bebé, el de 13, el de 9 y el de 4 años, estén bien. Y que la vida sea esa película maravillosa, imposible de imaginar qué final podría tener.
Todos quieren ser Jackass Jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar.
Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave quedó atrás,
como el vals y el tango.
Los animales son seres maravillosos en el cine y también en la vida. Bueno, fíjate en España, la friolera de contar con especies únicas como el lince ibérico, el quebrantahuesos, el zorro rojo, el lobo ibérico. Pocos países tienen esas posibilidades. Dicen que el perro es el amigo del hombre y hay muchísimos en España. De hecho, se baten récords. Hay ciudades en las que hay ya más perros que niños. Pero ¿y el gato? Pues tres cuartos de lo mismo o más. Los gatos, de hecho, son considerados los felinos más certeros a la hora de cazar, y eso les sirvió para ser los primeros que se acercaban al hombre, o de los primeros que se acercaban al hombre. Ya hace 4.000 años antes de Cristo, durante el Antiguo Egipto, se usaban para evitar que los ratones se acercasen a sus almacenes de cereales, y en la Antigua Grecia se decía que la diosa Diana creó el gato para ridiculizar al león que había sido creado por su hermano Apolo. Y es que a partir de una sola pareja de gatos, la reproducción puede alcanzar los 5.000 en 5 años. el número callejero de gatos sin dueño por eso sigue aumentando. Según la Fundación Affinity, en España existen cerca de 120.000 gatos abandonados. 120.000. Una cifra que obviamente preocupa a muchas protectoras y que hace que en ocasiones sean una amenaza además para la biodiversidad.
Está bien, ¿verdad, gatito? Pobre animal. Pobre animalito sin nombre. Según creo, no tengo derecho a darle uno. No me pertenece. Simpatizamos un día al lado del río. Si pudiera hallar algún sitio en el que me encontrara con ese sosiego que se respira en Tiffany, entonces compraría algunos muebles y bautizaría al gato.
Bueno, pues en Granada hay muchos sin bautizar porque son tantos que no se les puede poner ni nombre. En la Sierra de Baza, dando vista a Sierra Nevada, un lugar precioso, se sitúa una pequeña aldea llamada Rambla del Agua. Uno de estos pueblos con cuestas, con subidas, con bajadas, muy en piedra. ¿Qué ocurre en esta aldea? Pues que hay más gatos que vecinos. Sus 12 vecinos se llevaron a varios de estos felinos pues para controlar a los ratones, a las ratas que había, y esto ha provocado que se reproduzcan hasta alcanzar la cifra de 70 gatos. Diversas asociaciones de la capital nazarí se pusieron manos a la obra para castrarlos, y ahora el problema no está en eso, ya no se van a procrear, no van a procrear más, pero ¿qué pasa con su alimentación? ¿Y qué pasa con el refugio de estos animales? Porque se están quedando sin provisiones. Bueno, pues tenemos para hablar de este tema, que además se puede extrapolar a otros lugares, a Lati Moutau. A ver si lo digo bien porque el apellido es complejo. Moutauquil, ¿he dicho bien?
Lati. Más o menos. Lati Moutauquil.
Dímelo otra vez.
Moutauquil.
Moutauquil, sí, me he complicado yo más de lo sí. que era. Moutauquil.
Está escrito en francés, por eso.
Ah, Moutauquil, vale, perfecto. Pues Moutauquil. Eres la presidenta de la asociación Happy Cats Spain Rescue y te estás encargando de ayudar a estos animales. ¿Cómo va la cosa hasta ahora y este día?
Pues, si quieres, te cuento desde el principio, en breve. Empezó todo cuando un llamamiento de los vecinos hacia toda España, hacia Granada, porque se han quedado sin alimentación y ya el problema se está avanzando más gatos. Entonces han tenido este miedo y hicieron un llamamiento. Y efectivamente la solidaridad de la gente fue masiva, que asociaciones particulares todos empezaron a entregar comida, donaciones para comida, pero nosotros como asociaciones que sabemos que alimentar no es la solución, fuimos a pensar un poco, tranquilizarnos, no solamente donaciones para alimentar, hay que buscar para castrar. Mientras la administración nunca en este pueblo ha respondido sabiendo el problema que hacía ahí en este pueblo, entonces mientras esperamos si responden, aprueban o no, entonces eso va a crecer y además estamos en primavera. Habrán muchísimas preñadas, muchas crías y eso ya más se va a avanzar más. Pues fue una llamada privada con una veterinaria, se llama Ana, de la clínica Granavet de Granada, que ella es, su especialidad es castración. Ella lleva 10 años en castrar colonias aquí en Granada, en los pueblos de Granada también. Entonces fue una llamada, estamos hablando en privado, y me dice, ¿qué solución? Y dice, pues castrar. Y ella hizo otra llamada fuera de España, con gente que conoce en Alemania y Francia, y en 2 horas llegó las donaciones para castrar. Así empezó todo. Uh-huh.
Bueno,
y nosotros cuando ya tenemos el dinero ya empezamos a organizar todo para castrar.
Hay gente, el que no conoce este mundo, hay gente que se asustará o se sorprenderá y dices, ¿pero cómo que castras a los animales? No, si es que es por su bien y por el bien de su especie y por el bien de que puedan seguir vivos. Yo tengo un gato, habla mucho de él, Williams, que es un gato, ahora mismo me está mirando, es un gato negro, callejero, un gato europeo común, que tiene la orejita cortada, una de las orejitas, concretamente es la oreja, la derecha, bueno, la izquierda según le mira, la derecha suya, que es la marca que ponéis vosotros cuando castráis a un gato para que la gente sepa que está castrado. Es una forma también de permitirle que pueda vivir más tranquilo y que no vaya nadie contra él pensando que puede procrear, ¿verdad?
Efectivamente, y se hizo el método CER, que es captura, esterilización, eso de turno. En este pueblo se hizo al 99%, fue una castración. La verdad que fue algo un trabajo muy duro, pero todos se fueron marcados, todos también incluyeron un ojo a un gato, y todos marcados para que los vecinos, los que están ahí viviendo, que no viven, solamente vienen verano y están contra estos gatos. Entonces, la que empezó a ellos a cortar, porque hay una asociación de vecinos ahí que daba de comer antes a ellos, y ahora se han peleado, hay un problema interno y han decidido que no, y ya no hay comida para estos gatos. Y ellos solamente vienen en verano porque la verdad que viven solamente tres personas, las que alimentan a estos gatos. Claro. Entonces, todos están marcados, todos. Menos una gata que dio la luz, tenía crías y no lo hemos cogido, pero estamos ya pendientes de cuando termina de lactancia.
Sí, porque además se castran tanto el macho como la hembra.
Todos.
De latitud, ¿de dónde eres?
Yo soy de Marruecos.
De Marruecos. Te digo porque como hablabas francés, fíjate, en Francia hay una cantidad de gatos bárbara. Y solo en Bélgica, que ya el problema es terrible, hay 2 millones de gatos, 2 millones de gatos como mascota. No te digo ya gatos como que ya no de mascota. Entonces, lo estoy diciendo porque ponen en peligro incluso a otras especies. Por eso vuestro trabajo, digamos, que va en esa línea de que no se puede mirar para otro lado. Que cuando tienes de repente tal cantidad de gatos, lo que tienes que hacer es poner precisamente el cascabel al gato y nunca mejor dicho, ¿verdad?
Cascabel, ¿no?
Es la forma española de decir que tienes que afrontar el problema.
Efectivamente. Pues nosotros estamos enfrentando el problema y quitando trabajos a las administraciones que ellos que tenían que afrontar este problema y meter ya la mano, porque ya este pueblo es de la España vacía, como se dice aquí en España. Uh-huh. Es un pueblo que empezó ya a salir la gente porque no hay nada, no hay carretera, no hay nada, que la gente ya está cansada, los abuelos ya están todos enterrados, hay un cementerio ahí muy bonito, y ahí lo que viven, lo que quedan los mayores, eso que tiene una pensión pequeña, y la gente empezó a emigrar a Barcelona, fuera de al pueblo Guadix, que está cerca, y el ayuntamiento allí, como está fuera, ya está fuera. Entonces está fuera y sus gatos también fuera. Y ahí hay, ¿y cuánto rambla de agua hay en España? Hay muchísimo. Y hay muchísimo y todo el mundo mirando a otro lado. Es un problema que nosotros como asociaciones sufrimos mucho cuando no llega a este caso, porque normalmente nosotros castrar y cerrar, pero al final no, al final tenemos que luchar. La semana pasada hemos tenido una reunión muy importante con el alcalde, que nos prometió que esta semana hablará con la Diputación, a ver si consigue dinero, aunque es una obligación, ya no es una donación que van a hacer a los gatos, ¿sabes? Que es, ya cambiamos el término. Claro. Antes era, por favor, una petición, pero ahora ya no es favor, es una obligación, es un deber.
Sobre todo, además, porque no olvidemos que es un peligro también para otras especies. El gato, incluso el gato común,
eso,
es uno de los...
Eso mentira, es mentira, de que son... Eso yo quiero aclararlo, si me deja, va a ser muy breve. Estos gatos no viven en el monte, que las especies normalmente están fuera de un pueblo donde viven gente, donde hay casas rurales, pero estos gatos viven en las puertas de los vecinos, que ellos lo único que pueden quitar es ratones, culebras, que entran al pueblo donde ellos su hábitat. Ellos no van al monte, no son gatos salvajes, son gatos que nosotros, yo tenemos vídeos y fotos, como hemos cogido los 2 días de captura, cogimos más de 30 gatos metiéndonos en transportines.
Hombre, no, entonces está muy domesticados, entonces. Lati,
sí, pero es su hábitat, tampoco lo vamos a buscar una adopción.
Claro. Lati Mutawakil, gracias, que vaya bien y que se entere mucha gente que o una de dos, o empezamos por la castración de determinados animales como los gatos cuando están en las calles, o tenemos un problema serio. Gracias y un abrazo.
Mira, que quiero añadir una cosa, si
corre, corre, que tenemos poco tiempo, dime.
Sí, mira, el científico, la que salió en la Sexta, ¿cómo se llama? Cristian Gortozal, está dicho que los gatos son una especie dañina. Lo quiero decirle una cosa, que los dañinos somos nosotros, la que abandonamos gatos sin castrar, la que hacemos mucho daño, la que matamos, los dañinos son las administraciones que miran a otro lado.
Está claro, y te lo digo yo, que tengo, como he dicho antes, gato, o sea que lo tengo muy claro porque lo tengo ahora mismo a medio metro. Ah, gracias, porque ahora llega el tiempo de los oyentes y son muy importantes para nosotros. Cristina Platero, has estado muy atenta a ese 600-99-1314, ¿verdad?
Sí, muy atenta. Y hoy hemos tenido Radio Carlitos. Y mira, voy a empezar por Carol, que está muy de acuerdo con Naranjo. Falta cultura de canciones preciosas como Calles del Viejo París y tantas otras que caen en el olvido.
Muy, 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 muy de acuerdo con Naranjo de Morón. Es un pecado de la gente actual, de los, solamente de los artistas actuales, sino que de mucha gente no saber canciones preciosas de toda la vida, Muy de acuerdo con él. Si yo, que soy caribeña y tengo 40 años, sé perfectamente y recuerdo esta canción. Y como esas muchas, y siempre lo he dicho, en España no se le ha dado el valor en sí a los artistas que han tenido. En América creo que se le valora un poquito mejor.
Toda la razón, ¿no te parece?
Pues sí, pues sí.
Y mira, Úrsula, iba bien Radio Carlitos, pero llegó la canción de Tony.
Mi comentario de hoy, con lo bien que iba la música esta mañana, que empezó con Neil Diamond, que vamos, aparte de que me encanta, tengo toda su música en cassette, además, o sea que, bueno, pues y algún disco también tengo, cosa rara porque no suelo tener discos, pero me ha encantado las músicas que han puesto hasta que ha llegado Antonina, por favor. Bueno, ya sé que la culpa la ha tenido la pareja, que es el que ha insistido en que lo pusiera. Pero vamos, con el hondillo de los plates, que me pongan a este señor, por Dios. Qué manera de cargarse la música, qué manera de cargarse la melodía.
Pobre Tony, pobre Tony.
La verdad que sí, la verdad que sí. Y mira, este mensaje es de los que llegan al alma y son esos que te alegran y tienen, te da lo que supone la razón de ser de la radio. Escucha a esta oyente.
Me encanta vuestro programa. Soy una señora de 70 años, enferma, no puedo salir mucho de casa y me hacéis unas mañanas extraordinarias. Me encanta oíros. Lo mismo a ti, Carlos, y a todo el equipo. María José nos hace me hace de reír todos los días y tu hijo, dale la enhorabuena porque lo hace fenomenal. Ha sacado mucho de su padre. Me encanta vuestro programa. Gracias por hacerme las mañanas un poquito mejor.
Le mandamos un fortísimo abrazo.
Un besito a Aranjuez, claro que sí, un besito muy grande. Bueno, ¿y Carlos qué?
Mira, es que hemos entrevistado al escritor y doctor Roberto Pelta por el libro Puro Veneno. Hay las setas, algunas venenosas, pero Esperanza nos aclara.
Sobre el tema de las setas venenosas, no es que sea muy original, pero os recuerdo que todas las setas son comestibles, solo que algunas solamente una vez.
¡Ay!
¡Ay, qué humor! Esta me gusta, esta es de las mías, ¿eh? Bueno, hoy en Mediodía COPE queremos saber qué está pasando en Melilla con las elecciones. Pilar García Muñiz.
Pues eso es lo que nos vamos a preguntar porque no está nada claro y se habla de una trama de compra de votos masiva allí en Melilla con cerca de 40 sospechosos identificados. El caso es que más de 10.000 votos por correo están bajo sospecha. La policía lo está investigando en este momento. Ya de hecho hace unos días contábamos pues que varios carteros que trasladaban la documentación para votar en las elecciones habían sido asaltados. El modus operandi además era siempre el mismo. Eran asaltados por una furgoneta de la que se bajaban varios hombres y que robaban sobres y documentación al empleado de correos. Pues bien, la delegación de gobierno ha aumentado la seguridad y vigilancia, después les puso además escolta policial y ahora, como te digo, parece que hay sospechas de un posible fraude. La policía, como decimos, lo está investigando y de ello hablamos enseguida en Mediodía COPE junto a otros muchos temas que seguro que te van a interesar también, John.
Todo eso ya mismo y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos historias.
Vale.
¿Qué tiene de malo?
De niños excepcionales en tiempos difíciles.
Acción. Reacción. Los chicos juegan al fútbol, lo boxean, lo luchan.
Juan Carlos vuelve inteligentes, Matías. Han progresado mucho. Se acabó el coro.
Billy Elliot y los chicos del coro. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Queremos un viaje para que los niños al llegar al hotel hagan y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que mayo es el mes por excelencia para desbrozar y limpiar tu parcela de cara al verano? Es la mejor forma de evitar incendios y no hacerlo, ojo, te puede acarrear una importante multa, ¿eh? Enseguida te voy a contar cómo afronta la Comunidad de Madrid esta tarea en el monte madrileño. Pero antes, quiero llevarte a uno de los mejores restaurantes de Madrid.
Bueno, mejor, John, a tres, ¿eh? Porque hay uno en el Paseo de la Castellana 78, otro en la calle Bronce número 4 y otro en Santa Lucrecia número 10. Estamos hablando, ni más ni menos, que del restaurante La Madreña, un restaurante especializado, que rico está todo, en cocina asturiana, aunque también nos ofrece carnes y pescados, como no, de muy alta calidad, claro.
Y para hablar de ello, qué mejor que hacerlo con quien más sabe de todo ello y es con quien vamos a guiarnos por este camino, que es José Luis Rodríguez, director general de La Madreña. José Luis, ¿cuáles son los secretos para tener éxito en un negocio como La Madreña? Que nos puedas contar, porque algún secretillo te guardarás, digo yo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues los secretos, sobre todo, dedicarle mucho tiempo. Luego tener unos buenos proveedores. Y escoger siempre la mejor materia prima que nos da nuestro mercado. Buenas elaboraciones y, bueno, detrás de todo eso tiene que haber un buen equipo de profesionales para que la cocina sea perfecta y el servicio pues sea también de alto nivel y de agrado de nuestro público.
Desde luego. Y bueno, sí, sí.
Eso es un poco los secretos, creo que, de cualquier negocio, ¿no? Pero bueno, sobre todo mucha dedicación y que el producto que se ofrezca siempre sea el de la máxima calidad, que es lo que el cliente va a apreciar con una buena elaboración.
Desde luego, y hay una muy buena gestión, ¿eh? Que eso dice mucho de ti, José Luis. Oye, vamos a lo que al oyente le interesa y a nosotros también, a John y a mí, que sabes que somos de un buen comer, de muy buen sí. comer. ¿Qué nos recomiendas tomar en los restaurantes que tenéis todo buenísimo? Es difícil, ¿eh? Elegir.
Bueno, pues diariamente recibimos los mejores pescados frescos de cada lonja de España, como, bueno, el pisín de barriga negra, de cudillero, la merluza de pincho de Burela, atún rojo también de la Almadraba, y luego también tenemos buenas carnes rojas que nosotros personalmente compramos y maduramos para tener nosotros un control perfecto de todo el proceso, desde que se compran hasta que se sirven en la mesa. Luego, los cachopos que, bueno, que somos también bastante famosos. Sí. Pues lo que hacemos, traemos la ternera blanca de Asturias y se elabora todo pues con piezas como la cadera, que es la pieza más noble del animal y la que más tierna sale. Y bueno, tampoco en nuestro negocio puede faltar pues la mejor tarta de queso posiblemente de Madrid, que sí. Bueno, sí. Por la cantidad que nos demandan, pues eso es lo que podemos decir.
Lo mejor pues, es ir a probarlo allí. Pues,
eso te iba a decir. Yo además soy asiduo, o sea, ya conozco los lugares. Y tengo que añadir una cosa más, que son lugares muy agradables. Te encuentras muy a gusto. José Luis Rodríguez, director general de La Madreña. Gracias, un abrazo y nos vemos en la mesa.
Pues nada, vosotros sí que tengáis buen día. Gracias.
Igualmente. Adiós.
Y ahora te voy a explicar la importancia de desbrozar y limpiar bien los terrenos rurales para evitar incendios este verano.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
No guardes silencio. Los problemas de salud sexual masculina son muy comunes. Y en Clínica Masculina Europea tienen la solución. Problemas como disfunción eréctil, eyaculación precoz, falta de líbido o curvatura del pene. Hazlo por ti. Hazlo por tu pareja. Pide cita en el 602-251-859 o en la web de Clínica Masculina Europea.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del lote de 2 kilos de jamoncitos de pollo. Porque solo hoy ponemos a la venta 4.000 lotes de 2 kilos de jamoncitos de pollo por 3,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Abrimos una nueva residencia de mayores, Emera, en Móstoles. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Móstoles. Emera, cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Residencias de mayores Emera en Boadilla del Monte, Carabanchel, Méndez Álvaro y ahora Móstoles. Te esperamos en el 91 035 9002.
¿Te gustaría vivir en un paraíso natural rodeado de arena fina y aguas cristalinas, una excelente gastronomía e increíbles vistas al mar? Grupo GS desarrolla Zahara Luxury Paradise, una exclusiva promoción en el centro de Zahara de los Atunes. 165 viviendas de lujo, amplios jardines y áticos con espectaculares terrazas. Inscríbete en grupogs.es.
Cambia la batería de tu coche sin moverte de casa. Entra en centeo.com y descubre cómo. Y recuerda, Centeo con Z.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Y qué nos cuenta hoy Los Nogales, Mónica?
Pues fíjate que hace 45 años Los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. Y 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información tienes un número de teléfono 91-331-3101 o también su página web los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales.
Los terrenos rurales siempre tienen que estar libres de rastrojos, pero en el mes de mayo se hace más obligatorio que nunca, ¿verdad, Mónica?
Sí, porque hay que prepararlos para la temporada de verano, donde los incendios, ya sabes, se hacen más frecuentes. Los terrenos particulares son obligación de los propietarios, pero el monte madrileño lo tienen que limpiar los bomberos de la Comunidad de Madrid. Ramón García Pellegrín está siendo testigo toda la mañana y ahora mismo del trabajo que realizan estos profesionales en el monte Vinatea, en el término municipal de Galapagar. Ramón, buenas tardes. Cuéntanos en qué consisten estas tareas.
Buenas tardes. Bueno, pues son 400 las personas de los retenes que están trabajando aquí en este monte Vinatea de Galapagar, con desbrozadoras manuales y también con tractores que están limpiando, creando fajas de seguridad con dos objetivos muy claros. Uno, prevenir que se provoquen los incendios, que se declaren incendios forestales este verano en los montes de la Comunidad de Madrid, y en el caso, ojalá que no, pero en el caso de que se declarara alguno, que se pueda atacar de manera muchísimo más fácil y además con unos medios más seguros para atacar ese fuego. Escuchamos lo que nos cuenta sobre si este es un verano o no de alto riesgo Marta Jerez de la Vega. Ella es la jefa de extinción de fuegos de la Comunidad de Madrid.
Nosotros procuramos estar preparados para todos los escenarios, incluso para los menos favorables. Bueno, estaremos muy alerta, muy preparados y sobre todo saliendo muy rápido al menor humo, porque casi todos los incendios empiezan siendo una hoguerita de nada, y si conseguimos que todavía en ese estado poder atajarla, pues muchísimo mejor.
Uh-huh. Hay que decir que la sequía nos está asustando, habrá que tener ojo a visor, ¿no?
Desde luego, la sequía puede ser un factor que añada riesgo este verano porque está todo muy seco, pero también tiene una contrapartida. John, fíjate lo que nos cuenta José Miguel, que es técnico de prevención y de extinción de incendios forestales aquí en Madrid región. Fíjate lo que nos cuenta, porque también, claro, con una primavera lluviosa crece mucho el pasto y es lo primero que se quema. Lo escuchamos.
Por un lado, tenemos cierta alarma social, ¿no?, de que no llueve, que parece que va a ser un año complicado, y yo personalmente así me molaría transmitirlo, ¿no?, para que la gente tenga precaución, pero es cierto que a nivel pasto, a nivel inicio de incendios, es un poco mejor que otros años, que por ejemplo hemos tenido una primavera lluviosa.
Bueno, y algo en lo que hacen también mucho, mucho hincapié es que ellos son la punta de lanza contra el fuego forestal, pero que esto nos atañe a todos y que todos tenemos que tener mucha precaución con barbacoas o con uso de radiales, etcétera, etcétera.
Desde luego, desde
y
luego.
Y con sentido común, que no olvidemos que al final es el más complicado de los sentidos.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.